puedo pasar por él, la amargura ni la pena, pero sí que te diviertas cuando escuches esta plena.
Voy a sentar esas piernas y a sacudir la cadera, cuidado con el de al lado, por si la duda se quiebra.
Por si la duda se quiebra.
Bienvenidos a un nuevo programa de Los Carnavales, este podcast que se propone repasar la historia del carnaval uruguayo, las anécdotas y lo que aquello que hace a nuestro carnaval, al carnaval montevideano. Y hoy vamos a hablar de algo que yo lo planteo como pregunta y ya presento a quienes me acompañan en este programa. Hoy vamos a hablar del carnaval de las promesas. Hablamos de Murga el Joven. ¿Podemos decir que hay un ciclo carnavalero que Murga Joven y Promesas son parte de él? ¿Los podemos ver como una continuidad, como fenómenos distintos? Robin Jaunsolo, te saludo y te traslado esta inquietud.
¿Cómo te va, Sebastián, Martín, a todos los oyentes? Son tres eventos organizados por, propiamente dicho, por organizaciones distintas, pero sí lo podemos ver como un ciclo, ya que el Carnaval de las Promesas va hasta los 18 años y es muy común que esa persona, después que ya no puede participar más en Promesas, o vaya para Murga Joven o dé el salto al carnaval. Incluso, y capaz que me estoy adelantando en esto, hay conjuntos de promesas que son filiales a carnaval. Por ejemplo, en Promesas están una murga llamada Los Diablitos Verdes.
Exacto.
Por ejemplo, un gran conjunto de humoristas que hubo en los 90 llamado Los Bubis, todavía siguen existiendo en Promesa, Los Bubis Bis, que son parodistas,
claro.
Y Los Tribubis, que son humoristas dentro del Carnaval de las Promesas. Y en Murga Joven existieron, todavía existen conjuntos que salen de Promesas para sacar una murga, por ejemplo, o una murga que ha tenido muchos primeros premios en Promesas, La Zafada.
Sí.
En Murga Joven se llegó a presentar como Zafó la Murga.
Zafó la Murga, sí.
Tripulante de la Farsa, que es una murga histórica de Murga Joven, en la unión de gente, Los Diablitos Verdes y Los Pepinitos.
Claro.
Entonces,
bueno, estuvo Murga Joven La Promesa.
La Promesa es que justamente, entonces, y de Promesa sale mucha gente que después son tomadas por los conjuntos de carnaval.
Martín mayor. Rodríguez, eventos distintos, un ciclo carnavalero.
Bueno, capaz que como para romper ahí un poco el hielo.
Polémica, para mí, me gusta.
Para mí es la manera que encontró carnaval de alargarse, de incluir a los niños de determinada forma, pero también está esto de una cantera, ¿no? De entrenar a los niños para que en las artes escénicas y carnavalescas, digamos, para que después estén en carnaval mayor, por lo menos así funcionó desde el principio y en los 90 hasta que apareció Murga Joven. Y la murga específicamente se vio como enriquecida con eso, ¿no? Con Murga Joven. Pero en las otras categorías, por ejemplo, revistas en Promesas es muy fuerte, si no es la categoría.
Con más convocatorias.
Claro. Y hinchadas, ¿no? Y todo
sí,
y Murgas no tiene tanto peso como va a ser en Murga Joven o en Carnaval Mayor, ¿no?
Y en Carnaval las revistas es sin duda la categoría menos convocante.
Claro, sí. Es como que es al revés. Y Escolas do Samba, por ejemplo, son fuertes en Promesas. Después en las mayores no tiene peso alguno porque no están ni siquiera dentro del concurso. Pero también, repito y vuelvo a lo mismo, es una manera para excluir a los niños del carnaval, ¿no? Que es lo que busca una y otra vez el carnaval.
Bueno, de hecho,
sacar por fuera a cualquier.
No, es que bueno, hay reglamentaciones estatales que prohíben la participación de los niños, ahora expresamente. Los menores de 18 años,
exacto,
no están habilitados a participar en carnaval mayor.
Sí.
En su momento sí. Pero
es bastante contradictorio, ¿no? Que carnaval no sea para los niños. Pero bueno.
Y bueno, eso ya capaz que es más filosófico. Lo que pasa es que hoy por hoy carnaval en muchos, o sea, es un trabajo.
Claro, es un trabajo.
¿Qué pasa ahí con el trabajo infantil? ¿Qué pasa ahí con niños trabajando en la noche? Porque es trabajo nocturno. Hay como un montón de contradicciones que se juegan ahí. Bueno, de hecho, para quienes nos escuchan fuera de territorio, contarles brevemente, porque daría para un podcast, No hace mucho hubo en nuestro país cierta conmoción por algunas denuncias de carnavaleros que abusaban, entre otras cosas, de menores de edad. Y bueno,
en los tres órdenes estamos hablando.
Claro,
los tres
promesas, muy bajo, pero bueno, estamos hablando que exponer a menores de edad a salir en un conjunto de carnaval mayor, con lo que tiene eso de que a veces no están los familiares, digo, es complicado. Es complicado.
Sí, y yo lo decía en el contexto de nuestro... no pensando solamente en nuestro carnaval, sino claro, en la fiesta
del carnaval. En el carnaval como concepto.
Como concepto. Y claro, nuestro carnaval no tiene idea, no tiene cabida porque es un carnaval significado, muy estructurado.
Bueno, yo me atrevería a decir que en esto que hablábamos de ciclo carnavalero, no ciclo carnavalero, yo creo que Promesas está mucho más pensado como parte de un ciclo carnavalero. Justamente porque, primero, está pegado a carnaval. Promesas arranca, por lo general, finales de diciembre, principios de enero, termina Promesas, y a la semana, semana y algo, arranca el concurso del carnaval. Mientras que Murga Joven está en noviembre. Yo creo que Murga Joven es un fenómeno bastante más paralelo, obviamente que interactúan, pero me da la sensación que, por esto que decían, porque hay murgas que son una especie de semillero de otras dentro de Promesas, porque por lo general Promesas es un espacio donde los niños participan, pero los técnicos son adultos. Y son, en muchos de los casos, los mismos técnicos adultos que están en carnaval.
Exacto.
Entonces, algo que en Murga Joven no pasa. Ahí sí, creo que Murga Joven es un lugar más formador de técnicos que de artistas, digamos, arriba del escenario, que si bien los hay. Creo que Promesas está más enfocado a eso, a la formación de bailarines, cantantes, actores. Y Murga Joven es un espacio donde se desarrollan puestistas, letristas y ese tipo de técnicos. Pero bueno, no nos enrollamos más y comenzamos. A ver, ¿qué podemos empezar a decir del Carnaval de las Promesas?
Bueno, del Carnaval de las Promesas vamos a seguirnos mucho más atrás, antes de que apareciera el Carnaval de las Promesas, cómo disfrutaban los niños.
O sea, justamente en esa participación de los niños en el Carnaval.
En el Carnaval. En la participación, más que nada, era en los disfraces. En los disfraces estamos hablando de la primera mitad del siglo XX y se disfrazaban de cosas. Voy a poner la lista y ustedes verán cómo se las ingeniaban, tanto niños como niñas, de napolitana, de adivina, de Mefistófeles, de manicero, de colombina, de chulo, de dama antigua, de jockey, de excéntrico, de mariposa, de Moulin Rouge, de turca, de tenor lírico, de rana, de papelera, de nieve, de tío Sam, de signo de interrogación, de bailarina rusa, de paisana, de polvera, de trompo, estufa, también como campeón sudamericano de fútbol, boxeador, cuerno de la fortuna, contrabandista español, Desdémona, o sea, la mujer de Otelo.
Claro.
Además.
Moulin Rouge, niños, chicos.
Sí, pero de nieve, de papelera.
De papelera, de signo de interrogación.
Eso, de signo de interrogación.
Me encantaría tener un traje de asterisco.
Ahí está. Y también estaba el
gran
tema.
El gran traje, el de hashtag, ¿no?
El tema también, dependiendo de las clases sociales, los niños cómo se vestían. Por ejemplo, desde los adorables condecitos y las diminutas odaliscas que se disputaron los premios de los concursos de disfraz en las aristocráticas tertulias infantiles del Hotel del Prado, hasta los grupos de botijas andrajosos, descalzos y medio desnudos que en cada febrero salían de los conventillos y recorrían las calles del barrio golpeando una lata y entonando canciones aprendidas de las comparsas que ensayaban en la zona, de los innumerables artistas en potencia que mostraron las más diversas habilidades en los tablaos vecinales, hasta los huérfanos del asilo Damaso Antonio Larrañaga, que en la primera década del siglo XX fueron destinatarios privilegiados de esa vocación vagamente justiciera de que no solo se caracteriza a Momo, sino también a la concepción ballista del Estado como escudo de los débiles. Instalados en la zona norte de la Plaza Independencia, que les era especialmente reservada en las décadas del 10 y del 20, los niños del asilo asistían a los desfiles antes de los cuales, para que la fiesta fuera completa, disfrutando un reparto general de refrescos y golosinas. En aquellos días excepcionales, también estaban autorizados a organizar comparsas que retornan en títulos tales como Esclavos del África Central, Los Hombres del Porvenir o Los Locos Alquilados, o en repertorios que incluían versos como estos: todos cantan, todos bailan, todos tienen alegría, todos verán a su madre, ¿cuándo veré yo a la mía?
¡Qué fuerte!
Devastador. Devastador, ¿no?
Bueno, esa reveladora lógica adulta que subyace invariablemente a las manifestaciones infantiles de nuestros carnavales es la que inspiró ya por la década del 30 una alegoría de proyección pedagógica y hondo contenido patriótico protagonizado por tres hermanitas patrocinadas por su papá. El testimonio de Julio César Pupo, el hachero, sirve para evocar la primera versión de aquel número que, con ligeras variantes y a fuerza de incontables sucesivas reposiciones, con el correr de los años terminarían convirtiéndose en un clásico de nuestros tablados. La escena comenzaba en una payada entre las dos niñas, respectivamente caracterizadas como Peñarol y Nacional. Paradas en sendas sillas, se despachaban a gusto contra el adversario, recurriendo a un tono cada vez más agresivo que hacía presagiar un final violento. Pero cuando las contenedoras estaban a punto de tomarse a golpes, aparecía provincialmente la tercera nena, haciendo flamear en su mano la bandera nacional. Era la patria, dice
Pupo. La bandera uruguaya, claro. O sea, digo para aclarar por lo de Nacional, sí, y Peñarol.
Era la patria, dice Pupo, y naturalmente, ante tan insólita aparición, los contrincantes deponían armas y en medio de las entusiastas ovación de todo el tablado, Nacional y Peñarol comprendían que su condición de uruguayos estaba por encima de todo y se confundían en un fortísimo abrazo. O sea, estamos hablando de lo que serían los primeros, o sea, primeras actuaciones o de conjuntos que ya estaban, que protagonizado con niños.
Bueno, algo que medio que se esbozaba en esto, pero es algo que se mantiene hasta la época de hoy. Muchas veces la observación que se le hace a Carnaval de las Promesas, por esto que hablábamos de que los técnicos son adultos, que muchas veces los contenidos tienen como un caliz más adulto, más de problemáticas que difícilmente sean que hayan surgido o le interesen a un niño. Y bueno, muchas veces es de Conjunto de las Promesas cantando cosas de grandes, por así decir, que eran raras, de chistes políticos, sexuales o de esa índole que a veces choca. Sé que se ha mejorado muchísimo respecto a esto, de hecho hay como procesos de evolución a los espectáculos, se los ve en una instancia previa y se les hace como una especie de evolución. Pero muchas veces pasa eso, ¿no?
Que se cante lo que se diga con propiedad y no solamente algo así porque lo escribió un adulto y al niño no le llegue.
Claro, o sea, hay cosas que quedan, ya insisto.
O que no lo represente.
Claro, chistes, ¿no?, sexuales, no, chistes de, yo qué sé, políticos, pero de o sea, a veces se ven esos contrastes que, claro, el niño o la niña lo que quiere es salir y se divierte cantando lo que sea. Ah. Pero está, el que recibe ese mensaje le genera esa contradicción.
Bueno, y vamos a hablar un poco de lo que es ADICAPRO, ¿no? ADICAPRO, que es la Asociación de Directores de Carnaval de las Promesas, y fue fundada el 4 de julio del 88. Como dijimos en el capítulo pasado del Murga Joven, no hay mucho seguimiento histórico sobre estos carnavales más satelitales, ¿no? Claro. Si bien nosotros por otras cuestiones teníamos un
material
de Murga Joven, ¿no? Así, de ADICAPRO no hay tanto, no hay, digamos, no hay, un
no
libro.
No hay ni siquiera en su página, una historia lineal. O un listado de primeros premios, no.
De ningún
de
lado.
De Murga sí lo tenemos, pero ya de otras categorías no.
Entonces, no sobran los datos sobre.
Ahí está.
Sí, de los conjuntos que ganaron, de los conjuntos que hay, sí, pero no de la asociación en sí, o cómo se forma y cómo se va evolucionando,
claro,
en el tiempo, ¿no?
Claro.
Bueno, en 1987, Julio César Médica, director de festejos y espectáculos de Intendencia de Montevideo, promovió la creación de un nuevo espacio para los pequeños, el Carnaval de las Promesas. Se convocó a diferentes grupos para integrarse a esta celebración, que podían optar por inscribirse en 5 modalidades imperantes en nuestro carnaval en esa época, ¿no? Murgas, parodistas, humoristas, revistas y comparsas de negros y dúbolos. Y se adicionaba también en el 87 las Escolas Dosamba. En 1988, entonces, el Carnaval de las Promesas se tornaba en realidad, manteniéndose hasta el presente, con la sabiduría que, al igual que en Carnaval Profesional, las Escolas de Samba ya no forman parte del mismo y su presencia se registra solamente en los desfiles de la especialidad. Para decir en una generalidad de lo que es el concurso en sí, uh-huh, empieza con un, o sea, el Carnaval de las Promesas tiene un desfile determinado, que es por 18.
El desfile
igual,
inaugural de las promesas.
Igual que el Carnaval Mayor tiene un desfile. Después tiene unas instancias de dos ruedas ahora.
Dos
lo que
ruedas.
Pasa es que estamos justo en unos años de reestructura.
De reestructura,
del carnaval.
Sí, creo que el último Carnaval de las Promesas tuvo una primera instancia era una prueba evaluatoria, en donde los conjuntos iban con, digamos, un parte de su espectáculo, y sin vestuario, sin nada, a mostrarlo a un escenario en donde el jurado lo que hacía era veía los espectáculos y se reunía con los conjuntos a hacerle una devolución sin puntaje.
Sin puntaje, pero además, después reuniéndose con, obviamente, con Adicapre y todo eso, buscando determinadas técnicos para que vayan a sus ensayos para perfeccionar o solucionar determinadas partes técnicas que mostraron en ese encuentro. Bueno, te encuentro baratero que pasan todos los conjuntos, creo que no pueden hacer más de 15 o 20 minutos, una cosa así.
De 10 a 20 minutos.
Y después promesas, ya en el concurso en sí mismo, son dos horas.
Y ahí el jurado elabora ahí un informe de cada conjunto, ahí subraya las fortalezas y debilidades de cada conjunto, ¿no? Para apuntalarlos.
Apuntar,
¿no?
Claro.
Y se piden monitores especializados para esas cosas, tal como Murga Joven, pero Murga Joven es un monitor para la murga en general, digamos.
Claro, está bueno porque no es una prueba de admisión, es evaluatorio, pero no es que se eliminen conjuntos. Quizás en esa instancia hay algún conjunto que vea que tiene muchísimas falencias y vea que no llegue para la instancia de diciembre,
claro,
para el concurso.
Que en otros momentos históricos sí había una prueba de admisión. Sí, o sea, se presentaban los gurises y un jurado decía, este conjunto clasifica, este conjunto no.
Bueno, básicamente hace unos años fue, luego a finales de diciembre se desarrolla la primera rueda del concurso, ¿no? Y la segunda en el mes de enero, ¿no? Del siguiente año, después de las vacaciones.
En el medio de las fiestas arranca Murga Joven. Es Murga Joven, promesa. Es increíble, arranca a ponerle un 20 de diciembre, paran el 23 y retoma el 26.
Todas las rondas, las dos, se hacen en el Teatro Verano, ¿no? Se hace una sumatoria de puntos de las dos ruedas. Todos los conjuntos tienen que estar dos veces. Se determina el ganador de cada categoría, teniendo luego una ronda de triunfadores en el escenario. Pero, bueno, repetimos, eso fue hace unos años. Este era el sistema
de... De hecho, ahora en este propio concurso de las promesas, yo no sé en qué quedó, se hablaba de cambiar...
De que no haya ganadores, que
no fuera concurso, que fuera encuentro, como Murga Joven.
Exacto.
Creo que en eso una de las cosas que se estipulaba o que se pensaba era que se eliminaran los puntajes, uh-huh, que fuera deliberativo, que hubiera menciones a los espectáculos, como hay en Murga Joven, así que...
Que, bueno, eso determinó lo que vos hablaste hace unos minutos, el tema de las denuncias.
Bueno, sí, un poco a raíz de estas denuncias que surgieron, pero era una idea que la Intendencia ya tenía. Hace años que ya tenía, y un poco estos episodios que pasó, que muchas de las denuncias eran justamente técnicos adultos que trabajaban en Carnaval de las Promesas. Y bueno, a raíz de eso, en principio se había dicho que iba a dejar de ser un concurso. Ahora parece que va a ser un concurso, pero con otras características.
Con mucho más...
Estamos hablando de información de actualidad, que no es la especialidad de este espacio. Pero bueno, justo estamos hablando de promesas. Fue un año muy particular para promesas y bueno, no podemos dejar de hablar de este tema.
Esto más pandemia. Controles, como si dónde se va a hacer, si puede ir gente o cuánta gente. Entonces el reglamento, las bases de promesas cambian día a día prácticamente. Bueno, una de las cosas variantes en el reglamento, tenemos las cinco categorías que están en Carnaval Mayor. Prácticamente lo que piden de componentes, en algunas eran más, en algunas eran menos con respecto a Carnaval Mayor, pero una cosa que caracteriza a las promesas es que en todos los conjuntos, no importa en qué categoría, debe haber al menos 7 diferentes edades en el conjunto. Eso quiere decir que...
Claro, para evitar armar un conjunto que sea todo de chiquilines de 17 años.
Exacto. Tenés que tener gente de 9, de 12, no sé, las edades las determina el conjunto, pero tiene que haber al menos 7 personas que tengan, que no sean de la misma edad.
Una cosa que está muy asociado con el Carnaval Mayor, que es que los reglamentos están casi calcados de Carnaval Mayor, ¿no? Eso tiene una diferencia bastante grande con Murga Joven.
Exacto.
Que es bastante más laxo en todo lo que vendría a ser reglamentación, ¿no?
Claro, lo hablábamos el programa pasado.
Y que bueno, quieras o no, después de 25 años de Murga Joven y casi 35 de, sí, de Promesa, vemos que la creatividad de Murga Joven es bastante mayor a lo que podría llegar a dar.
Estás metiendo en un
terreno. No, pero está bien, es mi opinión.
No, yo creo que eso está también asociado a algo que decíamos al principio, que por lo general los técnicos de Promesas son técnicos de carnaval. Por ende, es gente que escribe en carnaval y que también escribe en Promesas. Entonces, bueno, ahí un poco se dividen las ideas y bueno, Promesas también tiene como la importancia de eso, de evaluar más que nada al desarrollo de los niños, ¿no? Lo que hace los niños,
no,
de escena.
Y además
mientras que Murga Joven son cabezas nuevas enfocadas en esos espectáculos.
Pero a lo que voy es que, no sé si la creatividad es mayor o menor, pero la legislación, digamos, la reglamentación es tan...
Sí, es más estricta.
Es más estricta, que tienden a reproducir el carnaval mayor, nada más.
Pero además hay otra cosa que no podemos olvidar. Tanto carnaval mayor, la ECPU, como Promesas, Adicapro, siempre estamos hablando de un organismo de directores.
También, ¿no?
Claro.
Que Murga Joven no son directores. No hay un habrá un responsable a quien que va a las reuniones, a las asambleas, que firma por los textos.
Pero que puede ser un día uno, otro día
otro. O sea, y además, en Murga Joven no se mueve la plata, que sí se mueve en Promesas y que sí se mueve en Carnaval Mayor. Y cuando digo plata, en el sentido que el primer premio de las 5 murgas que ganan en Murga Joven, es nada.
Es muy poca
plata. Es nada, con lo que se gasta de vestuario, con lo que se gasta para el maquillaje y lo que es la escenografía. Un poco lo que decías vos, lo de eliminar el puntaje y el concurso, también lleva un poco eso en Promesas, al hecho de que no sea una cosa...
De, claro, una exacerbación de eso, del gasto.
Del gasto y además de la competencia de hacer una presión hacia los niños de que hay que ganar.
Claro, bueno, igual es un espacio hiper, o sea, como espacio formador de talentos, me parece que no hay que dejar de reconocer el aporte de Promesas, que muchas veces se bromea, y en realidad es un poco broma, un poco en serio, que se dice, hay murgas de las Promesas que cantan mejor que la mayoría de las murgas jóvenes, que estamos hablando que las murgas de las Promesas tienen menores de 18 años, murgas jóvenes, por lo general mayores de 18 años, hasta 35. Pero bueno, ahí se forman bailarines, se forman actores, se forman cantantes. Y a su vez, lo que tiene también las Promesas es que, por lo general, como todo el carnaval, pero particularmente las Promesas, quiero destacar esto, digamos, los conjuntos están asociados a barrios periféricos, barrios obreros, claro, barrios, barrios conjunto... que no tienen capaz... disponibilidad, claro, económica, entonces...
El conjunto para, como grupo de contención social.
Como contención social, entonces para los niños de esos barrios es súper importante el espacio de Carnaval, claro, de las Promesas por todas las herramientas que le aporta para su desarrollo personal. Sí. O sea, entonces me parece que desde ese lugar es válido y súper importante el trabajo que hace Carnaval de las Promesas. Coincido contigo que tal vez a nivel de contenidos... hay muchísimos muy buenos espectáculos, pero claro, no es donde está puesto el foco. No es donde está puesto el foco. De Carnaval de las Promesas, ¿algo más? Podríamos también hablar mucho rato de Carnaval de las Promesas, porque estamos hablando que es una fiesta que y hay muchos talentos que han surgido de Carnaval de las Promesas que hoy por hoy están en Carnaval Mayor.
Exacto. Estaría bueno que, como nos está pasando en otros programas anteriores, que nos escriben o nos mandan audios aclarando sobre algunos temas que también nos
enriquecen.
Que nos enriquecen y nos agreguen, y capaz que formamos un espacio de...
quejas.
Lo sacamos al aire.
Lo sacamos al aire.
El audio diciendo, quiero aclarar que esto es así, no es así.
Bueno.
Pero que ya nos ha pasado y está bueno, quiere decir que nos escuchan.
Y también insultos a nuestro productor,
Mauro Beltrán.
Ahí nos llegan en
Yo
catarata,
quería pasar un agradecimiento personal a la revista El Tercer Puente, de Exacto. Cádiz, que particularmente Manolo Sánchez me tuvo la distinción de invitarme a escribir un artículo ahí hablando un poco del carnaval uruguayo relacionado con el carnaval de Cádiz. Así que muchas gracias al Tercer Puente, muchas gracias a Manolo, que sé que también es un fiel oyente de este programa.
Se nos va pronto para allá.
Mucho, hay,
vamos a quedar voy yo nomás.
Hay mucho gaditano. Hay gente,
Cádiz y sí. Grecia.
Hay mucho gaditano que escucha este programa y hay sí. gente hasta de Islas Canarias de que Islas nos Canarias. Llegaron a escribir. Un saludo a la gente que nos escucha de Islas Canarias. Nos debemos, la tiro, yo no soy productor, traer y contar a la gente sobre el carnaval de Islas Canarias.
Y sobre otros países también.
Ya
va a venir todo eso.
Robin Hausolo.
Bueno, te voy a robar, Martín, estoy llenito. Ahora inventate otra voz.
Martín Rodríguez, te sacaron el latiguillo.
Entonces voy a hacer como Cevita. Esto fue un vuelo de pájaro de lo que vendría a ser Carnaval de las Promesas y todos sus adyacentes.
Usted ha escuchado un podcast más de Los Carnavales.
¡Qué rico!